El telón amarillo, por Sato Díaz.
Se abre el telón. El teatro vomita vida. Y los ojos iluminan la escena. Dan vida. ¿Te imaginas no ser visto? Oscuro, silencio, como un túnel negro, con goteras. Los charcos gritan un aullido amargo, las goteras. La oscuridad produce pesadillas, monstruos, y los niños se esconden tras la almohada, trémulos, y corren por el pasillo, por el túnel, sobre los lobos, y culebrean entre las piernas, los niños, los ojos cerrados, ciegos. El escalofrío recorre los ojos cerrados y asciende hasta el tejado y cae. Y jugamos a no ser vistos, los actores. Un actor nace frente a una retina, un iris, que ilumina, porque teme el negro, el silencio. Y si les miran, como los niños, se convierten en indios y vaqueros. Peinan horizontes, descubren nuevos mundos y se ponen nerviosos como los niños, temen como los niños, tiemblan como los niños, beben tiempo. El actor es un niño, olvidadizo, que no recuerda nada y se lo inventa. Y cada vez se va haciendo más pequeño, un bebé, un huevo, olvida. ¿Ya no lo recuerdas? Y entonces, el movimiento. Dentro, fuera. Y después, la palabra, el texto. Personajes, personas, personare, para hacerse oír. Como las máscaras de los actores.
Réplica y contrarréplica.
Hoy descorremos el telón amarillo y nos encontramos con dos mujeres, dos profesoras, pedagogas del teatro. Ambas llevan muchos años enseñando actores y actrices. Por sus manos han pasado infinidad de personas que decidieron dedicarse a la interpretación. Y muchas de ellas ahora están tras las cámaras y sobre los escenarios. Hoy en el telón amarillo nos acompañan Mar Navarro y Carmen Losa. Bienvenidas.
Bien hallado.
Hola, buenas tardes.
Mar Navarro, formada como actriz en la escuela de Jacques Lecoq en París, actualmente dirige la escuela de Mar Navarro y Andrés Hernández en Madrid. Ha sido responsable de movimiento y de entrenamiento de actores para espectáculos de José Luis Gómez para el Teatro de la Abadía, Juan Carlos Pérez de la Fuente y Gerardo Vera, para el CDN. Con Vera trabajó en Divinas Palabras de Valle Inclán, que fue premio de la crítica en Nueva York en el año 2008. También trabajó con Blanca Portillo en La Avería, ganadora de 5 premios Max en 2012, en obras de Calderón de la Barca, dirigidas por Ernesto Caballero, para la Compañía Nacional de Teatro Clásico y para la joven Compañía Nacional de Teatro Clásico también. Y junto a Joaquín Hinojosa ha traducido al castellano el libro de Jacques Lecoq, El cuerpo poético. Por su parte, Carmen Losa es la directora del Laboratorio Teatral William Layton en Madrid, donde también imparte clases de interpretación. Es una prolífica directora, dramaturga y actriz. Entre sus textos destacan Proyecto Expreso, ganador de la edición número 36 del Premio Tirso de Molina, y Levante, Premio Leopoldo Alas Mínguez en el año 2008. Como directora se ha atrevido con textos propios, pero también de Mayorga, de Emma Cohen, de Chekhov o de Shakespeare, entre otros. Y como actriz ha trabajado en teatro bajo la dirección de Chávarri, de Natalia Menéndez o de José Luis Gómez, entre otros muchos también. También en cine, con Benito Zambrano, con José Luis Cuerda o con Carra Lejalde. Brevemente, yo os pediría, si después de este currículum tan grande, después de este soliloquio que me ha marcado, que me contarais cada una quién es Jacques Lecoq y quién es William Layton.
Empiezo por Jacques Lecoq, ¿no? Bueno, Jacques Lecoq es un señor francés, ¿no? Un gran pedagogo que nos dejó en el año 1999. Y este hombre, pues, creó una escuela en París que sigue, ¿no? A pesar de que él se fue, pues digamos que la escuela sigue ahí. Que recoge una tradición que viene un poco de Jacques Copeau, que es un otro director francés, ¿no? De principios del siglo pasado, de 1920. Entonces, este señor creó como una especie de escuela, es de los primeros que empezaron a trabajar con los actores, ¿no? Jacques Copeau. Entonces, sobre el 1920, él creó una escuela, Le Vieux Colombier, y ahí, digamos que de ahí se alimentó Lecoq, y él cogió ese espíritu y creó una pedagogía durante 50 años o 40 años que él estuvo, en el que es una pedagogía que se basa mucho en el movimiento. Entonces, bueno, Lecoq desarrolló esta pedagogía en su escuela, que es muy física, y luego en el libro que tú has dicho, en El cuerpo poético, digamos que fue un poco, es un libro como testimonio de lo que es este trabajo, ¿eh? Uh-huh.
William Layton, junto con Miguel Narros, fueron los que cambiaron el teatro en España entre los años 60 y 70. William Layton llegó a finales de los años 50 con un amigo que estaba estudiando sobre la muerte de Lorca, que era Agustín Penón, y empezó a conocer a gente de teatro en España. Él era actor, había estudiado con Sanford Meisner. Como había desarrollado Sanford Meisner el método Stanislavski, después de separarse de la rama de Strasberg. Y bueno, encontró cuando llegó a España unos actores muy curiosos, muy intuitivos, muy orgánicos, que trabajaban muy bien la primera función y la segunda se desbarataba todo. Es decir, encontró que no había un método de trabajo, que no había una enseñanza generalizada más allá de la declamación o de ciertas cosas más teóricas. Y entonces empezó a desarrollar en el Teatro Estudio de Madrid, junto con Miguel Narros, el método que aprendió de Sanford Meisner y que fue transformando hasta convertirse, pues, en el método raíz que se trabaja en España desde entonces. Nos dejó en 1995. El laboratorio lleva funcionando, pues, prácticamente desde que se llamaba TEM hasta la actualidad, pues, más de 50 años. Y era un señor americano estupendo, con una visión maravillosa y con una capacidad de análisis de texto muy reveladora para todos los que estudiamos con él.
¿En qué se basa ese método de enseñanza que trajo Layton de Estados Unidos a España?
El método que desarrolló Layton aquí con los actores, pues, empieza por ejercicios de improvisación muy sencillos, de antagonista, de protagonista-antagonista, deseo, relación emocional, relación social, estado de ánimo, actividad, en fin, una serie de ingredientes que hacen posible que se cree una historia imaginaria, una historia de ficción, pero muy cercana al actor. Ese es el primer paso. A medida que vas avanzando en ese método, el método es solo una estructura básica. Luego hay que ponerse a crear y a trabajar con historias de ficción más lejanas a cada uno de nosotros, para poder interpretar la cantidad de personajes completamente distintos a nosotros que hay en la dramaturgia universal.
¿Cómo se enseña, según Lecoq, teatro?
¿Cómo se enseña el teatro? No es, bueno, en el caso este de la pedagogía de Lecoq, Lecoq hizo una pedagogía muy, muy construida. El actor tiene un problema, y es que a la hora de hacer algo, tú lo puedes tener muy claro en tu cabeza, pero hay un problema que es tu cuerpo y tu voz, aparte de tu imaginación. Hay gente que es más imaginativa que otra, ¿eh? Pero el primer problema es tu cuerpo. Yo no sé qué hacer con las manos, yo no sé qué hacer con las piernas. Tu cuerpo da mensajes que tú crees que estás dando lo que te están pidiendo y está haciendo otra cosa totalmente contraria. O sea, todos los que son actores saben que, ¿no?, que la cuestión está ahí. Y entonces él ha desarrollado una pedagogía en la que se da mucha importancia al cuerpo y al trabajo técnico. Es decir, tú para tocar el piano tienes que saber tocar el piano y que tus dedos fluyan. Entonces nosotros digamos que hay todo un trabajo sobre el cuerpo a nivel técnico para que tú puedas tocar, entre comillas, ¿no?, tu cuerpo para expresar lo que tú quieras. Entonces hacemos análisis de movimiento, o sea que es todo muy físico. Trabajamos con mimo de acción. El mimo de acción, el actor, tú lo has dicho antes, tiene que crear la ilusión. Es como un niño, de pronto juega a los vaqueros, juega a los romanos o juega a Hamlet. De pronto está en un bosque, está en un castillo o está en una habitación muy pequeña. Y no se trata de que te pongan arbolitos en el escenario, sino se trata de que tu cuerpo aprenda a transmitir el espacio. Entonces todo eso se hace a través de un trabajo técnico. Es muy importante la improvisación también, porque la improvisación es una manera de aprender las reglas del teatro. El teatro tiene unas reglas y es así. Para que una cosa funcione hay una serie de cosas que tienen que estar ahí, de ritmos, de timing, de acentos, de energía, y todo eso hay que aprenderlo. Está la presencia, ¿no? Por ejemplo, ahí en el trabajo que hacemos o que hace Lecoq, empieza a partir de la vida y enseguida empieza a trabajar con la máscara neutra, que hoy en día pues ya cada vez la gente ha oído más hablar de la máscara neutra, ¿no? Y es un trabajo que ya ayuda a poner al actor al que viene a aprender o al actor en un nivel de actuación, en un nivel de energía. Y entonces, bueno, son como cosas muy técnicas que lo que te van dando son herramientas para poder desarrollarte tú y poder expresar lo que tú tienes dentro, pero que te falla el exterior, que es la voz y el cuerpo, ¿no?
El trabajo del actor no es un trabajo al uso, no es un trabajo de oficina ni de horarios fijos. Es un oficio que requiere pasión. ¿Cómo una profesora le transmite pasión por el teatro a un alumno? Debe ser muy importante, ¿no?
Hombre, yo no sé, para mí lo primero es que te apasione enseñar. Si no, pienso que es un... El teatro es muy difícil en el sentido de que uno se tiene que exponer. Entonces es duro para... O sea, los actores, claro, yo no me doy cuenta a veces de lo difícil que es hasta que me viene alguien que nunca ha hecho teatro y se expone. Y de pronto veo que le entran taquicardias y unas cosas rarísimas, ¿no? Pero claro, los que estamos acostumbrados a actuar, pues es verdad que nos ponemos nerviosos, tú lo has dicho. Pero bueno, uno está acostumbrado a procesar eso. Entonces, bueno, es necesario la pasión por ambas partes, por parte del que enseña, para mí, ¿no?, y por parte del que quiere aprender.
Sí, yo creo que además, tanto en el caso de Mar como en el mío, somos personas en activo, profesionales en activo, es decir, que desde el movimiento Mar y yo desde también como actriz, como autora, como directora, estamos con una pasión que llevamos a cabo en nuestra profesión. Entonces, transmitir esa pasión desde ese proceso creativo que nos entusiasma, yo creo que es fácil. Es fácil, porque en cuanto nos ponemos a crear es que nos entran escalofríos o nos reímos o hacemos cosas que no hacemos en nuestra casa, ¿no?
Por eso hacemos teatro, ¿no?
Claro.
Y después de tantos años de dedicar una gran parte de vuestra vida al teatro, ¿recordáis el momento en el que dijisteis, venga, voy a dar el paso, voy a dedicarme al teatro? ¿Cómo fue ese momento?
Pues mira, Yo no sé exactamente, yo creo que siempre he sido muy teatrera desde muy pequeñita.
Ya somos dos.
Pero cuando ya decidí que me iba a dedicar a esto fue con 14 años, cuando lo probé. Cuando probé un escenario, cuando empecé a trabajar una obra con gente mayor que yo y vi que aquello era lo que me gustaba y que era lo que yo iba a hacer por encima de todo el que se interpusiera, que en aquel entonces, que tampoco es que, claro, cuando una dices, joder, ya han pasado muchos años, ¿no? Una siente que pasan los años, pero una no se siente tan lejana a aquella inquietud y aquellas ganas de hacer cosas en el teatro. Y sí, con 14 años dije, yo me quiero dedicar a esto, y aunque mi familia se oponía, me busqué la vida para dedicarme a esto.
Bueno, debemos tener la misma edad porque nos ha pasado lo mismo. Con lo de la familia y todo, sí. Eso. Es que en esa época era más duro, es verdad.
Que eran años...
Nada, hace muy poco.
70. Sí, o sea, bueno. no era los años 40, no. Ni los años 50. No, eran los años 70. 70 y pico, o sea, no era el año 70.
Hombre, todavía hay padres que les cuesta eso de que el hijo quiera ser actor, ¿no? Pero bueno, hay que animarles y decirles que hay muchas opciones en el mundo del teatro. Bueno, yo en mi caso igual, también desde pequeñita siempre estaba metida en cosas de teatro y también me pasó lo mismo. Un día de pronto estaba en una obra en plan serio, en un teatro en plan serio, se subió el telón, me entró una cosa por el cuerpo que dije, ¿esto qué es? Y dije, lo quiero. Y ya desde entonces, porque hay gente que el teatro lo necesita, es arte, igual que un pintor necesita pintar, hay gente que necesita hacer teatro porque tienen una energía que necesitan sacar cosas y hay gente para la que es algo vital, no solamente pasarlo bien, ¿no? Lo pasas bien es fantástico, ¿eh? Pero hay una necesidad orgánica también de estar en un escenario porque hay una energía de algo de ti que necesita salir, ¿no? Igual que le puede pasar a un músico o un escritor que necesita ponerse a escribir, pues hay muchos actores que necesitan eso también.
Decías que todavía hay familias que dicen, bueno, mi hijo quiere ser artista, vamos
ya
a ver.
Ya sabes, cómo... el mundo de los artistas, mejor futbolista.
Si alguien nos dice, una persona que no ha empezado todavía a formarse como actor, dice, yo quiero ser actor o actriz, ¿cuáles serían los primeros consejos que le daríais, antes incluso del proceso de formación? ¿Cómo es un mundo difícil, no es un mundo difícil, tienes que...?
Básicamente que es una profesión en la que tienes que estar continuamente trabajando. Te paguen o no te paguen, te contraten o no te contraten, estés en una función o en cine o en televisión, donde estés, siempre tienes que estar trabajando. Quiero decir, trabajar, estudiar, leer, ver, empaparte absolutamente de todas las artes posibles, tener tu cuerpo como una herramienta completamente afinada, tu cuerpo, tu voz, tu mente lo más sana posible para lidiar con todos los momentos, desagradables que puede tener también. Bueno, en fin, que es mucho trabajo, que no es, voy a dedicar a esto, a ver si... No, si es por, voy a probar, a ver... No sé si vas a durar mucho si te lo planteas así.
Sí, yo a los alumnos le digo, el secreto del actor es horas y horas y horas y horas. Y eso es duro, porque hay que trabajar mucho, ¿eh? Es verdad, a veces la gente, cuando uno se pone en un proceso de ensayos, a veces la gente no es consciente de todo lo que hay que echar para sacar un espectáculo. Luego ves el resultado y dices, qué bonito, qué fácil. Pero detrás de esa cosa tan fácil, para hacer un buen espectáculo hay que trabajar mucho. Y exige esa entrega, ¿no? Por parte del que quiere ser actor. Normalmente el que lo necesita lo trabaja, porque necesita, pues eso, llegar a casa y estar como cansado y decir, qué bien, ¿no? porque es algo vital para muchos actores.
Sin embargo, desde el exterior de este mundo, puede haber una percepción de que es un mundo, una profesión que no necesita disciplina. ¿Tenéis esa sensación?
Yo creo que hay personas que no necesitan disciplina, porque hay un ingrediente que hay, supongo que en todos los campos de la vida, ¿no? Pero en esta, desde luego, lo hay, está muy presente, que es la suerte. Entonces, hay gente que no se lo ha currado nunca, no curra mucho, ni se estudia el texto. Lo hemos leído hace muy poco en comentarios de una actriz que es conocida recientemente y que ha descubierto que no hace falta ni estudiar ni trabajar. Hace falta, te lees un poco el texto y lo dices con naturalidad. Ponerle todas las comillas que he intentado ponerle al decir esto de la naturalidad. Entonces, ¿que hay gente a la que no le cuesta trabajo? Sí, bueno, pero la inmensa mayoría tienen que trabajar mucho, tenemos que trabajar mucho. Y además, si quieres que se dé esa suerte, o sea, si en algún momento quieres que aparezca la suerte, pues como Picasso, que te pille trabajando.
Bueno, hay, digamos que en el teatro está el teatro, está el cine, está la televisión, o sea que hay muchos tipos de teatro y muchos tipos de actor, y hay incluso hay tipos de actuación que te exigen muy poquito, efectivamente, con que me sepa el texto y tenga un poco de soltura y tenga una buena imagen y tenga un poquito de nivel de improvisación, puedo resolver el espectáculo. Pero luego hay otros espectáculos, hay otros niveles. Si uno piensa, pues no sé, espectáculos que a veces vienen del extranjero aquí, que uno se queda con la boca abierta, ¿no? Y claro, dices, con unos trabajos entre los actores de composición que dices, Dios mío, todo está medido. El trabajo del actor es que está todo relacionado. Eso es mucho trabajo. Lo otro también está bien y, como dice Carmen, al que le funcione, fantástico, ¿sí o no? Pero no todo el mundo le funciona eso. Y luego hay actores que quieren más, que quieren hacer espectáculos mucho más, no sé, de otro nivel, digamos, ¿no? Porque sin despreciar ninguno, ¿eh? O sea, que todo vale y lo que a uno le valga, pues fantástico, ¿no? Y para eso hay que trabajar.
Sí, sobre todo porque lo que decías antes, para que parezca fácil tiene que haber mucho trabajo detrás. O sea, no sale fácil porque sí. Y si en algún momento tienes esa soltura para que te salga mucho más fácil de lo que te salía, es porque ya has trabajado mucho. O sea que yo recomiendo que cojas el pico, la pala, el machete y te pongas a currar.
Pero bueno, todo esto pasándotelo bien, ¿eh?
Sí.
Que a ver si esto va a decir, Dios mío, qué horror.
No.
Pero igual que un pianista, pues tiene que estar haciendo escalas hasta que los dedos le fluyan, pues el actor es igual. Tiene que estar haciendo escalas con su cuerpo hasta que le fluyan las emociones y no se atasque y pueda pasar pues de un estado emocional a otro, de un sentimiento a otro, con la facilidad que un pianista, ¿no? Que toque una melodía de Beethoven o lo que sea y los dedos le responden. Pues para eso tenemos que, digamos que la gente tiene que trabajar para que el cuerpo le responda en cualquier registro teatral.
¿Cuáles son los principales problemas que encontráis en un alumno o una alumna que acaba de empezar? ¿Cómo la primera vez que se enfrenta a sus compañeros? ¿Cómo es ese momento en el que una persona empieza a convertirse en un actor o una actriz?
Es que cada uno lo afronta de una manera, yo creo. Te encuentras mucha variedad, los más inseguros, los más lanzados, los más sobraos, los más tiernos, los más fuertes. La verdad es que yo no catalogaría a los alumnos ni por cómo lo afrontan, ni no, la verdad es que creo que no los catalogo, que prefiero trabajar con lo que hay y a partir de ahí ir poniendo e ir probando cosas.
Lo más bonito de la escuela es cuando empiezas un curso, ¿no? Primero, y te viene lo que yo suelo llamar un paisaje humano. Entonces cada persona es un mundo, ¿no? Y Dios, ¿no? Que te llegan ahí, cada uno, como dice Carmen, cada uno tiene sus cosas personales. Y claro, se trata de trabajar con cada uno como es cada uno. Uh-huh. Y ayudarle a crecer a cada uno, no ayudarle a crecer en un sentido general. Entonces, pues, efectivamente, hay gente que es muy insegura y hay que ayudarla, ¿no?, para que tenga esa seguridad en el trabajo. Hay gente, pues, que viene, que a lo mejor tiene más experiencia que otra, y entonces, pues, ya saben de más. Y entonces hay que decir, tranquilo, vuelve a cuestionar las cosas. De pronto hay gente que no ha hecho nunca teatro o que ha hecho o tiene menos experiencia, pero tiene una frescura que enriquece al compañero. O sea, es como ir jugando con... O sea, o estar abierto a cada uno y qué es lo que necesita cada uno. No es una pedagogía general, es una pedagogía personal dentro de una clase que es general. Pero cada persona es un mundo diferente y hay que tratarle como cada uno necesita.
¿Y qué sentimientos aparecen en el profesor, en la profesora, cuando se compara a un alumno en su primer día hasta el día en que deja de ser alumno? Como...
Hombre, eso es un placer. Lo más bonito de la escuela es ver cómo crece no un actor, sino una persona. Porque el actor y la persona van juntos. Entonces hay una transformación de las dos cosas. Tú ves, o por ejemplo, o nosotros vemos, ¿no?, alguien que viene, que su cuerpo no sabe dónde lo tiene, no lo habita, y de pronto, a lo mejor esta costumbre que tenemos por las mochilas de llevar la espalda encorvada, y de pronto al cabo de 2 años le ves que está de pie, con el cuerpo en su sitio, que sabe dónde están sus manos, y dices, qué placer. O sea, es un placer inmenso asistir a esa pequeña transformación, ¿no? Somos unos privilegiados, los profesores, que podemos asistir a la transformación de una persona actor. Uh-huh. ¿Eh?
Sí, y a mí lo que más me gusta es cuando veo que se cuela en esa especie de libertad para crear. Eso es lo que más me gusta. Entonces, se le quita el miedo a equivocarse. Se puede equivocar, pero no pasa nada. Entonces vas descubriendo cómo se va atreviendo más y cómo al cabo del tiempo pues lo ves suelto, porque físicamente también yo creo que hay algo interesante. Aparte, me voy a ir por una rama, ¿no? Ahora, de que nos traigas a Mar y a mí, porque a veces se considera que la rama física o la, ¿no?, o que el trabajo físico y el trabajo, llamémosle, de método, son contrarios, y a medida que vas trabajando te das cuenta de que no son contrarios, son necesarios, son complementarios y que somos un todo. Entonces, esta diferencia entre contenido y forma no debe existir, son manifestaciones de un mismo todo que somos cada uno, ¿no? Y además de el todo que podemos llegar a ser jugando a ser otros personajes. Entonces, esa soltura física que yo noto en los actores cuando empiezan a volar, cuando empiezan a crear, es lo más maravilloso, porque se acaba la tensión, el agarrotamiento, esa dificultad, esa especie de tartamudez, esa voz que no sale del cuerpo. Hay hasta problemas de dicción cuando no los hay. O sea, estás hablando con una persona y no hay problemas de dicción, y te encuentras que está diciendo un texto y hay problemas de dicción. Entonces dices, no, si es que no los tiene, pero... Es el sufrimiento de no estar seguro haciendo lo que tienes que hacer, que es crear.
¿Recordáis de vuestros profesores cuál fue el consejo que más os ayudó para lanzaros como actrices?
Bueno, yo siempre recuerdo las notas de Leighton, que él nunca daba una nota que estuviera... O sea, que coincidiera con una fórmula. Es decir, su método tiene un punto estructural que parece muy cerrado, pero que es completamente abierto, tanto que ya digo, las notas de Leighton nunca fueron te ha faltado trabajar la relación emocional o el estado de ánimo, o ni siquiera, casi, no recuerdo ni siquiera una nota de cuál es tu deseo. No, yo recuerdo la primera nota de Leighton en un ejercicio en el cursillo de acceso, que bueno, era una obra tremenda, con un conflicto muy muy gordo y con violencia, era Extremities. Y bueno, yo salí a escena antes de que entrara el otro personaje a intentar violar al personaje. Y pues eso, el primer ejercicio, pues como no sabes nada, como no sabes qué hacer, pues te enciendes un cigarro. Entonces, cuando se podía fumar en las clases, ¿no? Hacemos todo el ejercicio con una emoción, con un físicamente muy violento, todo muy tenso, estábamos, qué bien ha salido esto. Y la nota que me dio Leighton fue: es el primer cigarrillo de la mañana. Y ahí descubrí muchas cosas. O sea, ahí podía haber tomado un camino que es, pero ¿qué dice este señor tan mayor de si es el primer cigarro? Con lo que hemos estado trabajando aquí, que es que había compañeros que hasta se rompían las muñecas y todo trabajando esa escena. ¿Cómo puede? No, yo entendí perfectamente lo que quería decir. O sea, si no crees en el detalle, no entras a jugar en la situación imaginaria. Y para mí todas las notas de Leighton eran así. Y se lo agradezco eternamente.
Pues yo no sé qué decir. No recuerdo así. Claro, yo tengo recuerdos bueno, yo he trabajado con Lecoq, pero también he trabajado con otra gente que son grandes maestros. Porque yo antes de trabajar, de estudiar con Lecoq, estuve con Étienne de Crux, que es un gran mimo. También, igual, que estaba allí en París, pues justo el año antes, y además trabajé con él, que ya era muy mayorcito en su estudio, o sea, que también es como otra persona emblemática dentro del teatro allí en Francia. Luego de ahí me pasé a Lecoq, yo era muy jovencita, tenía muy poca experiencia, y bueno, no sé, siempre no he necesitado que nadie me dijera nada como para que me animara a seguir, ¿no? Quizás. Bueno, en Lecoq yo tuve una experiencia muy particular en la escuela y con él, ¿no? Concretamente fue que yo hice un curso de iniciación, era muy joven, entonces pues tenía mucha energía, mucha marcha, y entonces después de hacer el curso de iniciación yo decía, bueno, estupendo, he hecho un año fantástico, me va a hacer pasar al curso profesional, y hubo una entrevista al final de la escuela, al final del año, y yo digo, me va a decir que estupendo, porque qué año he hecho. Y me dice María del Mar, lo siento mucho, no puedes hacer el curso profesional, vete a España, tómate 5 años, haz teatro y dentro de 5 años vuelve. Podía haberlo dejado. O sea, podía decir, ostras, no me aceptan en la escuela para seguir con el curso profesional, ahí lo podía haber dejado todo y me podía haber venido a España y haber hecho otras cosas y tal, y no. En realidad me vine a España, tuve mucha suerte porque entré con una compañía, con La Tartana, ¿no? Que en ese momento hacíamos espectáculos que estaban muy bien a nivel internacional. Me tiré 5 años haciendo teatro sin parar y a los 5 años vuelvo a París. Hola, señor Lecoq, aquí estoy. Y bueno, me decía pues que tenía mucha energía, que tenía que calmarla, pero que tenía que coger tablas. Esto es otra cosa de la que no hemos hablado. No hemos hablado de que es muy importante también la experiencia. Y esa es una cosa que yo lo he aprendido en mi propia carne, ¿no? El decirme, vete a España, haz teatro, cuando hayas cogido esa experiencia, te hayas calmado y sepas lo que es estar bien en un escenario, vuelves. Entonces yo volví, hice los 2 años del curso profesional, luego me volví a ir 1 año y luego volví otra vez a hacer el curso pedagógico. O sea, que he estado 4 años en Lecoq, la escuela suelen ser 2. O sea, que ha sido como un periplo muy, muy especial el que he hecho, ¿no? con mi maestro, porque para mí es como, ¿no?, mi maestro por excelencia después de todo este proceso. Yo empecé la escuela y la terminé 10 años después, con 5 años de experiencia por, ¿no?, teatral. Y entonces, bueno, ese momento es el momento en que podía haberlo dejado todo. Si me han dicho que no en una escuela, lo dejo. Pero digamos que hice lo que me aconsejó y no sé por qué me fue bien.
Y cuando un estudiante de vuestro termina los estudios, ¿qué consejos le dais? ¿Que se abre un mundo distinto, desconocido para la gran mayoría de la población, el oficio del actor? ¿Qué consejos le dais, tanto como personas como profesionales, por dónde tienen que ir, a quién deben escuchar, a quién no, qué experiencia deben de tener antes de tomar una decisión?
Yo le digo también algo parecido a lo que estás diciendo tú, ¿no, Omar? Que es que trabajen. Lo que te dijeron a ti, que trabajen. Que practiquen lo que han aprendido a nivel de ejercicio, que lo practiquen fuera. Bueno, afortunadamente nosotros tenemos, tanto en segundo solemos tener, como en tercero, muestras ante el público e incluso esas funciones tienen algún desarrollo en teatros. Entonces ya el proceso de aprendizaje incluye práctica, aunque este método en particular pues es muy práctico, pero la práctica con el espectador es muy necesaria.
Nosotros, como a lo largo de la escuela, como hay un espíritu de creación, entonces la gente está muy acostumbrada a tener una dinámica de crear espectáculos cortitos. Entonces, bueno, muchos de ellos cuando terminan la escuela se suelen juntar y tratar de poner algo en pie, ¿no? Algo que les apetece. Los consejos, es muy difícil siempre dar consejos. No sé, lo único que haces es tratar de prepararles lo mejor posible. Y si a veces hay que hacer un trabajo que a lo mejor no te gusta, pero tienes que comer, pues hazlo lo mejor posible y lo más profesional posible, ¿eh? Y luego pues hay que inventar. En el teatro hoy en día hay que inventar. Y luego, bueno, pues son actores creadores, con lo cual no necesitan que alguien les llame. Ellos pueden generar también sus propios trabajos, ¿no? Y eso es lo que les va a hacer mantenerse en activo y estar despiertos y disponibles para... Si tienen una suerte de que alguien te llame para algo maravilloso, pues vale. Pero bueno, hay otras cosas que no te va a llamar nadie, pero tú puedes hacer cosas maravillosas y trabajar a otro nivel y estar súper feliz y a gusto y vivir y hacer tu propio teatro. Y eso es muy importante también.
Pues para finalizar, por si alguien nos está escuchando y le entra el gusanillo de ser actor, explicad... ¿Cómo pueden contactar con vuestras escuelas? ¿Cuál es el método de estudios, el plan de estudios? Dejarles las puertas abiertas a los oyentes por si querían contactar con vosotros de alguna manera.
Pues en el laboratorio son 3 cursos regulares y empezamos ahora en octubre. Normalmente se hace un curso de iniciación en verano. Aunque si a veces quedan plazas libres, entonces hacemos unas sesiones de trabajo con los que quieren entrar para cubrir esas plazas libres, pero lo habitual y lo recomendable es hacer el curso de iniciación. Son esos 3 niveles donde se da técnica de improvisación, interpretación, también hay una parte física y de voz. Y luego pues hay cursos complementarios de casting, de verso, de orientación a la lectura de textos dramáticos. En fin, hay bastante que estudiar. Son unas 15 horas a la semana, aparte de lo que trabajes tú para esas clases. Y bueno, estamos en una calle muy agradable, justo a la orilla del Manzanares, en la calle Aniceto Marinas, y tenemos una web que es leytonlaboratorio.com, escrito con A y con Y, para los neófitos. Y ahí puede, bueno, ahí viene nuestro teléfono, nuestra dirección, y puede contactar con nosotros.
Bueno, nosotros hacemos un proceso que son 2 años, igual la escuela empieza ahora en octubre y termina en junio, y digamos que son 4 días a la semana, de lunes a jueves, 5 horas cada día. El primer año está más enfocado al trabajo de preparación actoral a nivel físico, vocal y de juego. Entonces hacemos máscara neutra, trabajo con máscaras, personajes, animales, o sea, todo un trabajo como muy técnico. Y el segundo año ya lo dedicamos más a lo que es el estilos teatrales. O sea, que ya entramos más en el teatro con lenguajes del gesto, melodrama, comedia, comedia del arte, comedias máscaras, tragedia, grotesco, bufones y variedades cómicas. Entonces, digamos que eso está estructurado en esos 2 años. Tenemos una salita. No estamos al lado del Manzanares, estamos por la zona de Oporto, pero tenemos una sala muy luminosa, que eso siempre lo digo porque me gusta que haya mucha luz en la sala. Y bueno, pues pueden contactar con nosotros en marnavarro.com, y ahí ya viene también igual el teléfono y todos los datos que necesiten.
Pues muchísimas gracias a las dos, ella ha sido un placer.
Gracias a ti.
Oye, gracias a ti.
Lo dijo el mosquetero.
La temporada comienza con multitud de propuestas interesantes. Es nuestra obligación analizarla, estudiarla y desmigajarla para nuestros oyentes. El programa que viene. La próxima vez que descorramos nuestro humilde telón amarillo, prometemos una cirugía de lo que viene y de lo que ha llegado a los escenarios. De momento, he tenido la oportunidad de presenciar 2 desconcertantes espectáculos, ambos en el madrileño Teatro del Barrio. El primero de ellos es Tres en Coma, un original espectáculo de Juan Cabestany y Canódromo Abandonado. 3 personajes en coma, un cura, una peluquera y un enfermo que habita el coma en la habitación de un hospital, que es el único que está en coma físicamente, los otros 2 emocionalmente y psicológicamente. Solo 2 actores en el escenario y un músico y técnico de sonido. Ellos son Julián Hennison, Lorena Iglesias y Aaron Rux. La vida del padre, del cura y de la chica cambia de repente, cuando se dan cuenta que el enfermo se comunica con el mundo a través del código Morse, a través de los aparatos que le mantienen con vida. Mediante el código Morse cuenta chistes, y es lo único que cuenta, y eso le llevará a ser un personaje único en el mundo. De este modo, el texto nos plantea cómo el humor es capaz de conectarnos con la realidad, de alejarnos de la muerte y llenarnos de vida. Y el humor evoluciona. El público ríe al principio de la obra con bromas toscas y zafias, para pasar a compartir sonrisas, con reflexiones surrealistas e inteligentes. La puesta en escena nos vuelve a poner frente a nosotros la importancia de la técnica, de la tecnología en los montajes contemporáneos. El audiovisual interacciona con el humano, con los cuerpos de los otros 2 actores. El otro espectáculo del que quería hablar es Ruth Bárcenas, un montaje teatral cuyo texto está extraído completamente de la declaración del ex tesorero del Partido Popular frente al juez de Ruth. La realidad se convierte en una trama shakespeariana. Las luchas por el poder, la realidad, desde que el hombre es hombre, supera la ficción. Excepcionales los actores Pedro Casablanca y Manolo Soro. Intensidad en el escenario. La dirección de Alberto San Juan permite que sin florituras el espectador se conmueva y reflexione. Teatro político y documental. El texto de Jordi Casanovas da ritmo y teatraliza esta historia real, actual.
Tablas de papel.
Llevóme de vuestros ojos a su casa, Fernán Gómez. La oveja al lobo dejasteis como cobardes pastores. ¡Qué dagas no vi en mi pecho! ¡Qué desatinos enormes! ¡Qué palabras! ¡Qué amenazas! ¡Y qué delitos atroces por rendir mi castidad a sus apetitos torpes! ¿Mis cabellos no lo dicen? ¿No se ven aquí los golpes de la sangre y las señales? ¿Vosotros sois hombres nobles? ¿Vosotros padres y deudos? ¿Vosotros, que no se os rompen las entrañas de dolor de verme en tantos dolores? Ovejas sois, bien lo dice de Fuente Ovejún el nombre. ¡Dadme unas armas a mí! Pues sois piedras, pues sois bronces, pues sois jaspes, pues sois tigres. Tigres no. Porque feroces siguen quien roba a sus hijos, matando a los cazadores antes que entren por el mar y por sus ondas se arrojen. Liebres cobardes nacisteis, bárbaros sois, no españoles. Gallinas, vuestras mujeres sufrís que otros hombres gocen. Poneos ruecas en la cinta, ¿para qué os ceñís estoques? Vive Dios, que de trazar que solas mujeres cobren la honra de estos tiranos, la sangre de estos traidores, y que os han de tirar piedras, hilanderas, maricones, amujerados, cobardes, y que mañana os adornen nuestras tocas y basquiñas, solimanes y colores. Afrondoso quiere ya, sin sentencia, sin pregones, colgar el comendador de la almena de una torre. De todos hará lo mismo. Y yo me huelgo medio hombres, porque quede sin mujeres esta villa honrada y torne aquel siglo de Amazonas, eterno espanto del orbe.
Agradecemos enormemente a María Rubio su interpretación de este texto de Fuenteovejuna de Lope de Vega. También a Carmen Losa y Mar Navarro, quienes nos han hablado sobre el proceso de formación del actor. Como siempre, Carlos Roiz al sonido. Gracias. Seguimos con teatro en El telón amarillo.